con la excusa de la máscara de actuar bajo Fernando VII, ¿no? Que recordemos que el rey de España estaba prisionero de Napoleón en ese entonces, y casi toda España en manos de los franceses, excepto algún pequeño pueblo de Cádiz o la isla de León. Ahí es cuando empieza el gobierno en España de las juntas de Sevilla. Cada junta se hace autónoma, y por eso se toma ese ejemplo en Buenos Aires, para resguardar, entre comillas, ¿no? La soberanía del rey de España sobre las tierras de América.
Bien, ¿cómo fue ese 25 de mayo aquí en la Argentina, el original, digamos?
¿Y cómo fue en cuanto...?
Porque a veces está un poco desvirtuado, parece, por el tema de los actos escolares, los libros de historia, y hay personajes que por ahí no cabían ahí, que no tienen nada que ver con nada. Si podés ilustrar, bueno, la mazamorrera, a veces te dicen, pero no había mazamorrera. Bueno, pero porque no tenemos otra cosa. Bueno, ¿cómo fue, si me podés dibujar, imaginemos todos y vos nos dibujás cómo fue para verlo, ¿no?
Bueno, las crónicas dicen que fue un día nublado. Una de las cosas que nos recuerda siempre esa imagen del cabildo con el pueblo en la plaza queriendo saber de qué se trata. Hablan de los paraguas, y que muchas veces se pone en duda de que hubiese, aunque sí lo sabía, pocos, pero sí lo sabía. Sí, también el pueblo estaba reunido en la plaza. Bien. El 25 es el desencadenante de lo que llamamos una serie de movimientos y de cavilaciones y de charlas y de discursos que se fueron produciendo los primeros días, donde se iba a decidir la forma de gobierno, y con todas las posiciones encontradas, tanto de los que detentaban el poder en ese momento, que eran los españoles, apoyados por algunos miembros del clero, y también, digamos, los movimientos populares, esas famosas reuniones en la jabonería de Biaites, ¿no?, en los sótanos, donde se plasmaba ese espíritu de
revolución
que empezó a nacer con las invasiones inglesas.
La cocina de la revolución, claro, sería eso.
Exactamente, esto no es, digamos, algo espontáneo, no. Decir el 17 de octubre, sino fue, digamos, el colofón el 25 de mayo de una un plan, por decirlo de alguna manera, que fue consensuado por los diversos hombres de mayo, ¿no? Que son muchos más.
De los que siempre nombramos, ¿no?
De los nueve que integramos
la primera junta. Ese es esa era otra de las cosas, porque el virreinato del Río de la Plata, ¿quiénes estaban ahí? ¿Qué nombres? Y siempre decimos Paso, Castelli, ahí en alguna trivia que tenemos, o para recordar y aprobar, pero...
Sí, decimos la formación de corrido como si fuera un equipo de fútbol.
Sí, con reglas mnemotécnicas, seguramente.
Sí, no me pongas a prueba, por favor.
No, ni a mí.
pero sí hubo muchísimos más hombres. Esto fue, se hizo una especie de movimiento con invitación al cabildo para que se discutiese todo esto. Ahí los punteros políticos, podríamos decir hoy, como French y Beruti, seleccionaban, de acuerdo a lo que ya conocían, a la persona que conocían, quién estaba a favor o en contra de la revolución. Entonces, de las, algunos dicen 600, otros 450 invitaciones que se repartieron para ese cabildo abierto del 22, hubo muchas menos personas y, sobre todo, adeptos a la causa revolucionaria. Con la conformación de la Junta, hasta el mismo Belgrano se sorprende porque dice, bueno, mi nombre apareció en una lista, ¿no? Y fui vocal.
Bien, como más de uno se debe haber sorprendido.
Sí, seguramente, porque aparte se votó, es muy lindo ver los documentos con las rayitas dibujadas de acuerdo a la forma de gobierno que se iba pretendiendo en ese momento. Recordemos que primero hubo una Junta que la encabezaba el propio Virrey Cisneros, ¿no? Sí. Y eso, cuando se entró el pueblo, digamos que se armó un lindo problema del pueblo que no estaba completamente de acuerdo.
Con el virreinato.
Incluso el mismo Belgrano dice, bueno, si el virrey no se va, yo mismo lo tiro por la ventana. Palabras más, palabras menos.
Bien, y más allá de la Junta, el tema de lo social, lo cultural, las comidas, porque hoy se habla mucho siempre que acá en nuestro país hay fiesta patria y hay comida, viene de la mano. Ahora viene el locro. ¿Qué tanto de verdad? ¿Por qué han salido a desmentir al locro en algunos medios diciendo, pero, no, al locro no había? No nos engañen.
Mira, había una serie de guisos, o sea, podría haber, yo no soy un experto en comida, quizás habría que hablarlo con el amigo Daniel Balmaceda, pero sí, el choclo era fundamental, digamos, en la
alimentación,
claro, exactamente, por eso la mazamorrera, digamos, sería un personaje típico.
Bien.
También tenemos al velero, ¿no? Digamos, al aguatero. igual siempre la dieta no era muy variada, siempre estaba girada en torno de las carnes y de algunas legumbres.
Ajá.
Hay que recordar también que cada propietario de tierra tenía su quinta.
Claro.
Son
famosos. La autoproducción, ¿no?
Exactamente, sí, la sustentable.
Sustentable.
Dígame que muchos de estas tierras tenían duraznos.
Ah, mira.
Era, digamos, algo típico tener un duraznero, ya sea tanto para la madera como para el fruto, en las quintas o mismo en solares, porque eran bastante grandes, ¿no?
Uh-huh.
Inclusive hoy podemos ver al lado del cementerio de la Recoleta, uh-huh, todavía el museo que está al lado, tiene sus patios naranjos.
Ah, qué lindo, claro. Los naranjos son algo también típico que viene de por ahí, ¿o no?
Sí, también. O sea, se cultivaba bastante para esta, digamos...
Los frutales. Que ahora se ha perdido un poco la costumbre, el frutal, ¿no? Comprar un terrenito, poner ahí el frutal.
Exacto.
Bien, tendríamos que volver. Roberto, si ves un acto en alguna escuela, en algún jardín, o mismo en la plaza de un barrio, y te dan ganas de decir, ¡ay, eso lo están...! ¿No? Te saca algo un poco, vos que sos historiador y tenés detalles de lujo.
No,
de golpe, te relajás.
Sí, seguro, porque, por ejemplo, bueno, en la mayoría de estos actos flamean las banderas argentinas, que todavía no existían.
Ah, claro.
Ese sería, digamos, el primer detalle, pero uh-huh, digamos que es menor, o sea...
No pasa nada tampoco.
No, la conmemoración... tiene, digamos, puede tener estos permitidos, no hay que ser tan estrictos a veces, sobre todo en actos escolares y uh-huh, ese tipo de cosas, ¿no?
¿Y las escarapelas?
Las escarapelas, bueno, siempre nos enseñaron en el Villiquen que eran celestes y blancas,
sí,
las que repartían French y Beruti, uh-huh, pero en realidad eran blancas.
Ah, blancas, lisas.
Eso indicaba de que era un hombre de la causa.
Ah, mira.
Sí, hay muchas teorías al respecto. De la creación de la escarapela, ¿no?
Eso es bueno. Sí, por eso también te preguntaba, porque el tema de la escarapela, que si las repartían, que si las vendían, que si existió ese momento en que alguien repartió alguna cintita.
Sí, repartieron las cintas, pero
para eran blancas.
Los adeptos, creo que sí, se las ponían en el pecho y para que saber que estaban comprometidos con la causa.
Con la revolución, podemos decir.
Exactamente, sí.
Buenísimo. Bueno, ¿algún dato más que nos quieras brindar que digas, bueno, falta que sepan esto? Mira, ya estamos así, aprobados.
No. Mira, un detalle muy muy curioso.
Ahí está.
Que yo siempre digo que, bueno, tenemos un inglés presente en todos los acontecimientos históricos, ¿no?
Uh-huh.
Como Paris Robertson en el combate de San Lorenzo, o Mary Graham en Chile cuando vuelve San Martín, o sea, estos hombres que siempre estaban en los momentos claves, ¿no? Y también hubo, el 25 de mayo de 1810, un capitán de fragata inglés que saludó con salvas de cañonazos la revolución, que se entrevistó con los miembros de la Junta, entre ellos Castelli y Belgrano, y los felicitó por haber derrocado al gobierno sin disparar un solo tiro.
Amén.
Obviamente que este inglés cuando volvió, en realidad, bueno, norteamericano, era bostoniano,
pero anglo.
Súbdito británico, cuando uh-huh, volvió a Londres, llevó los informes correspondientes, y también un pasajero de lujo que era Matías de Irigoyen, que era el representante de la Junta ante la corona británica.
Ahí tenemos, nuestro inglés del momento, entonces.
Exactamente, sí, el infaltable inglés en los acontecimientos históricos argentinos.
Como el infaltable argentino ahora cada vez que hay noticia en el mundo, ¿no? Siempre hay un argentino.
Sí, exactamente, sí, siempre hay uno.
Bueno, gracias Roberto, como siempre, muy claro. Roberto Colimodio Galloso, gran historiador de nuestro programa, ¿podemos decir así?
Sí, por supuesto.
Espectacular. Por
supuesto. Cuente conmigo cuando gustes. Feliz día de la patria mañana.
Igualmente.
Mañana es el día que tomamos posesión de nuestra patria y, como me gusta decir a mí, el 9 de julio es el día que escrituramos.
Opa, bueno, muy bien. Y antes de despedirte del todo, dos preguntas. Una, el que elijas un tema nacional para esta rocola, que nuestra rocola de hoy es temas nacionales para rendir homenaje a nuestra patria. El que te guste.
Yo te voy a elegir un tema de Divididos, que es el arriero.
El arriero.
Ajá.
Bien.
Siguiendo con los ingleses, ¿no? Que las vaquitas son ajenas.
Perfecto. Sí, claro. Ahí está. Ya lo cargamos. Y otra de las preguntas que quería hacerte, ¿qué vas a comer mañana, 25 de mayo?
Bueno, yo no soy muy adepto al locro, así que ya estamos planeando un asado en casa.
Listo, sale asado. Gracias, Roberto.
Gracias a vos, Sofía.
Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Roberto Colimodio, el historiador de Buenas y Santas. Lo llamamos así porque siempre lo convocamos. Súper claro, le encanta la historia, apasionado de la historia, ¿no, vos yo?
Me encantó, sí, un placer.
Un placer hablar
con él. Amigo de la casa.